Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que me encanta, Maná y Shakira, mi verdad. Y es verdad, tú eres nuestro motivo para trabajar. Hoy desde Almería, desde el Grupo Cosentino, uno de los enormes productores de mármoles y de Silestone. Fíjate, en el mundo entero, 14 fábricas en Estados Unidos, se dice pronto. Y yo me pregunto desde aquí, a propósito de las cosas de todos los días, ¿qué pasa con ese dinero que algunos han robado y se han llevado a los paraísos fiscales? ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con esa pasta? Quiero decir, vale, ahora están los Puyol ante los tribunales y a la vez sabemos que Cataluña está con una mano delante y otra detrás. O sea, por ejemplo, 900 millones de euros, dice la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que tienen los Puyol solamente en Belice. 900 millones. Y resulta que 330 son los que reclaman las farmacias catalanas a la Generalitat por impagos. Un tercio. Claro, nos sería muy útil a todos los españoles que este dinero volviese. Y me dicen que no, que a lo mejor condenan al padre Puyol o a todos los hijos Puyoles. Y este dinero pues sigue en las islas de Jersey o en Luxemburgo o en Liechtenstein o en las Antillas holandesas. Bueno, yo he decidido preguntar. Vamos a hablar con don Juan Carlos Galindo, presidente de la Asociación Transparencia y experto en todo esto de paraísos fiscales. Don Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con usted esta mañana.
Claro, yo digo, ¿por qué les cuesta tanto a las autoridades saber qué tiene cada uno de estos chorizos en cada uno de los puntos del mundo?
Bueno, primero porque existe el secreto bancario, que es uno de los negocios más grandes del mundo. El secreto bancario, para aquel que nos esté escuchando y no lo haya pillado rápido, es no dar ningún tipo de información cuando pregunten por mí, sobre todo a nivel fiscal y económico. Es decir, hay ciertos territorios, ciertos estados que son considerados paraísos fiscales, ya no por la fiscalidad propiamente dicha, que también es baja, por supuesto, sino porque no van a decir nada de mí bajo ningún concepto, ya que es su negocio e inclusive el negocio del propio estado.
Claro, esto, perdóname, es una forma de delincuencia internacional. O sea, un sujeto ministro de Hacienda pregunta y que retira el dinero, se escapa de una fiscalidad que aquí paga en la comarca de Macael y del Mármol hasta el último obrero. O sea, una verdadera desvergüenza. En el caso de los Puyoles, parece que han sacado el dinero de Andorra, los han movido por medio mundo y después lo han ingresado en Belice. ¿Por qué? ¿Para qué significa esto para un experto?
Yo le voy a contar lo siguiente, que probablemente se quede todavía con los pelos como escarpias. Permítame esta frase hecha y muy gráfica. Probablemente ya no existan esos 900 millones en Belice.
¿Qué me dice?
Sí, sí, claro, le cuento. Mire, hay un servicio muy utilizado por estos chorizos de 3¼ y por estos padres de no sé muy bien qué, que se llaman las cuentas móviles o las cuentas de salto. ¿Esto qué significa? Los paraísos fiscales, como saben que sus clientes normalmente tienen algo que esconder, ofrecen este servicio normalmente a casi todo el mundo. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Normalmente se contrata este servicio para que se haga un ingreso. Imagínense, le ponemos el ejemplo de Puyol para que la gente no se entienda. La UDEF ha detectado un movimiento entre Andorra y Belice de 900 millones de euros. ¿Vale? En el momento que llega el dinero a Belice, salta automáticamente a Panamá. He puesto a Panamá por poner un ejemplo. Y automáticamente que llega a Panamá, salta a Suiza. Es decir, es imposible saber ahora en estos momentos dónde se encuentra el dinero de los Puyol. Y esto normalmente se llama también una cuenta trazadora para engañar a la policía y por supuesto, a la parte judicial cuando pida una comisión rogatoria, si es que la pide, porque solo tenemos el rastro del primer ingreso cuando realmente, ahora en estos momentos, la familia Puyol se está riendo de todos nosotros.
Porque pero bueno, o sea, me está usted recaudo. Diciendo que incluso en el caso de que a Jordi Pujol o a sus hijos se los condene ante un tribunal, ¿ese dinero no se va a recuperar nunca?
No, nunca. Siento ser hasta que los gobiernos de turno, y fíjese lo que acabo de decir, gobiernos de turno, sin entrar en ningún color político, tomen en consideración hacer cosas de una manera unipersonal como Estado. Hasta ahora, y mire usted, yo como presidente de Asociación Transparencia y como presidente de ASEBLAC, nos hemos dirigido al gobierno en cuestión, el que está mandando en estos momentos. Y nos ha contestado que esto es una... Que ellos solos no pueden hacer nada, que lo tiene que hacer Europa entera, todos a la vez. Mire usted, esto es mentira. Hay medidas que se pueden tomar como país para intentar frenar la salida de dinero de España hacia afuera. Mire usted, lo hecho está. A lo que está hecho ya no podemos llegar, ¿no? Ya no podemos pagar a los Puyol, a los Granados, a los NOS. ¿Usted sabe que el nexo de unión de la gran corrupción son los paraísos fiscales? O sea, detrás de una gran corrupción hay un paraíso fiscal. Porque es imposible en España, por suerte, hasta ahí lo hemos hecho bien, no muy bien, tener dinero de procedencia ilícita en el circuito normal. Al final... siempre termina en una entidad financiera y en un paraíso fiscal. Por lo tanto, alguien, y mire usted, aprovecho la ocasión que me da, ningún partido político en su programa electoral tiene medidas concretas como país para acabar con la lacra de los paraísos fiscales, que mire usted, está dilapidando el estado de bienestar. Usted lo estaba diciendo, con un tercio de lo que tienen los Puyol.
Claro, que fíjese usted, en el caso de que sean condenados y que tengan cargas económicas, que se les plantee una multa, evidentemente la multa nunca llegaría a cifras tan escandalosas como 1.000 millones de euros o 300 millones de euros o 900 millones de euros.
Le voy a dar un dato que le va todavía a... Se calcula que tienen cerca de 3.000 millones de euros en paraísos fiscales,
¿no? Bueno, se habla en ámbitos periodísticos de cifras que se me escapan, me parecen fabulosas.
Sí. 3.000, 4.000
o sea,
millones.
Vamos a ver, al final, por mucha pena que les caiga, que nunca van a ser los 30 años de máxima, evidentemente, que se resuelvan para los homicidios y los asesinatos, les compensa robar.
Sí, sí, así es, pero esto lo estamos denunciando ya desde hace mucho tiempo. El que le habla desde hace 3 años, del año 2013, que soy presidente de la primera asociación y ahora con la Asociación por la Transparencia, estamos denunciándolo a grito pelado, permíteme la expresión para que también nos entienda todo el mundo, y no nos escucha nadie.
¿Y qué se podría hacer? Nadie... ¿Qué medida debería un partido articular en su programa electoral, concreta?
Mire, primero dejarnos de bailes de salón y de postureos. Y mire usted, una medida concreta que sería magnífica y perfecta es poner una tasa a toda transferencia que vaya dirigida a un paraíso fiscal. Cuando digo una tasa, es una tasa que luego se verifica si ese negocio existe o no existe, y en un plazo no inferior a 10-12 días se haría efectiva esa transferencia. Esto está ya pasando cuando hacemos importación-exportación con el IVA. Usted sabe, o sea, que estamos acostumbrados a hacer esto, ¿eh? No es algo que sería un trastorno para el Estado, no. El IVA, sabe usted que aquí compramos con IVA y cuando vendemos donde no hay IVA, se nos devuelve el IVA. Esto tiene un plazo de que el Estado tiene que verificar que efectivamente esa... Pues aquí sería exactamente lo mismo. Mire usted, y aunque suene duro, hay que decirlo, toda transferencia que se haga de España hacia un paraíso fiscal, vamos a considerarla como sospechosa. Y luego ya veremos si lo es o no lo es. Y ya sé que algún empresario que me estará escuchando estará diciendo, este chico se ha fumado algo. Mire, no me he fumado nada. A grandes males, grandes remedios.
Pues a mí me suena bastante natural lo que me está diciendo usted. Claro, don Juan Carlos Galindo, presidente de la Asociación Transparencia, experto en prevención de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A ver si algún partido se dirige a usted e introduce este tipo de medidas en el programa electoral. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias.
A usted un placer estar con todos ustedes esta mañana. Gracias, me vale.
López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
El paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Está informado.
Hay que celebrar a lo grande.
Como en el aniversario de Hipercor.
Con un 20% de ahorro en carne de vacuno, patatas y cítricos.
Y en productos para lavar la ropa y celulosas.
Solo hasta el 8 de noviembre.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
Celébralo en Hipercor.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida. Es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Bricor tenemos la bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Solo este fin de semana en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en Bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros del 9 al 30 de noviembre.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Promoción válida en Península y Baleares.
La cal del agua da muchísimos problemas. No solamente nos duchamos y nos pica la piel, es que se entrampa en los electrodomésticos. En fin, para resolver estas cosas está Antonio Ruiz, gerente de Masical. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, más que yo, está Masical, Cristina, que lo podemos colgar en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, porque sobre todo impide la formación de esa incrustación de cal y elimina la que ya está depositada, consiguiendo pues mejorar la calidad del agua de todos los grifos y además que el caudal de agua aumente.
¿Y qué más beneficios tenemos?
Pues muchos. Por ejemplo, que tu calentador de agua consuma menos energía y funcione mejor, que la lavadora mejore la colada, incluso gastando menos detergente, que el lavavajillas, pues, o si lavamos los platos a mano, quede mucho más limpios y los vasos más brillantes, que la ducha sea relajante y evitemos el picor en la piel, que también provoca la cal del agua y que mucha gente padece.
¿Cuánto tiempo dura Masical, Antonio?
Más de 100 años, fíjate, con alto y claro, toda la vida, y además no tiene mantenimiento, Cristina, no consume nada y lo tenemos totalmente garantizado.
Bueno, pues dinos las garantías.
Las garantías es el producto que más garantías ofrece. Nuestros clientes reciben una garantía de funcionamiento ilimitado, por escrito, obviamente, y además un año de prueba para que si no quedan convencidos o convencidas, lo devuelvan y recuperen su dinero.
Vamos a decirte que no lo puedes buscar en tiendas, que está en el 902-107-109 y que te han preparado una promoción.
Una promoción excepcional para oyentes COPE, 3 al precio de 1. Queremos que esta promoción la llamamos Comparte Ahora porque queremos que todo el mundo lo tenga y lo compruebe. 99 euros cuesta una unidad, pero ahora te llevas 3. Los gastos de envío totalmente gratis y lo tienes que pedir en el 902-107-109 durante esta mañana de sábado.
Pues ya sabes los números, Masical 902-107-109. Llama ahora, Masical 902-107-109.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Cristina en fin de semana. Si te levantas ahora, te mandamos rayos de sol, porque estamos en Almería, bajo un cielo absolutamente límpido, en el Grupo Cosentino, que celebra 25 años de exportación de Silestone, de mármol al mundo entero. 14 fábricas tienen en Estados Unidos estos señores. ¡Qué barbaridad! Estamos en la Cuenca del Mármol, en Almería. Y hablamos con nuestros oyentes de cosas que les dan gustete en este sábado. Esto de estallar ampollitas de plástico... esto de apoyar los dedos sobre un cristal empañado de un coche en invierno. Ahora enseguida les voy a preguntar a nuestros chicos de nuestro espacio de inteligencia emocional. Están ahí ya José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Javi Peña, pero antes vamos a escucharte a ti.
Hola Cristina, soy Jorge, otra semana. Yo quería contaros una cosa que me da gustete, y es que como me muerdo tanto las uñas y no conozco las sensaciones a de rascarme a mí mismo, lo que me da mucho gustete es coger una tapa de un bolivic y me pongo a rascarme justo a la altura de las espinillas donde te dejan la marca de los calcetines. Empiezo a rascarme, raca, 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 que me hago hasta daño. Vamos, un día os lo enseño y os vais a asustar, de verdad.
Dios mío, y pensar que es nuestro guionista del programa, ¡qué vergüenza! ¡Buenos días, José Miguel Gaona!
¿Qué tal? Buenos días. ¿Pero quién? ¿Qué? ¿Ese es nuestro guionista?
Sí.
Pero bueno, ¿y que se raja las espinillas así? ¿De dónde está? ¿Está cerca de aquí? Cerrar las
puertas,
chicos.
Bueno, vamos, no finjas que cuando te llamamos a Nueva York y estás en pijama no haces cosas inconfesables.
Bueno, desde luego, eso no.
Bueno, pues tendrás otra variante.
Lo podéis ver en el Twitter.
Pedro Martínez, psicólogo, buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días.
Especialista das fe de que hacemos cosas muy raras los seres humanos.
No, pero nos estaba sorprendiendo lo del guionista, ¿eh? Estábamos aquí mirándonos y diciéndonos, a lo mejor le tenemos que invitar un día que venga aquí y hablamos con él.
La terapia. Javi Peña, buenos días.
Buenos días. La terapia que es la que hacen conmigo.
¿Alguna cosa que os dé gustete? Revelásela a los oyentes, chicos.
Pues bueno, yo lo tengo muy claro. Correr, yo corro. A mí, yo me cojo, me pongo unas zapatillas y me digo a correr. Y eso es lo que más gusto me da. Me inhibo de todo.
Ya eres raro, ¿eh? Lo que más gusto te da en el mundo es correr. Yo te digo que tenemos un equipo muy extraño. Javi Peña seguro que tiene algo más confesable.
Yo casi todo lo contrario. Yo iba a hacer sillón ball. O sea, pasarme los fines de semana tirado literalmente en el sillón sin hacer absolutamente nada y tener la mente en blanco completamente, si ello es posible, que no siempre es posible, para mí es lo que, vamos, el máximo placer de la vida.
¿Y a José Miguel Gaona qué le da gustete?
Yo igual que Pedro.
Es encantador.
Es que le tenías que... Yo no quiero ser chivato, pero le tenías que haber visto a Cristina la cara que ha puesto cuando ha dicho eso.
Venga, anda, vamos a por el tema, que nos estamos liando aquí gratuitamente.
Nos vamos a ir a México, porque es que esta semana, chicos, hemos tenido noticia de que se aprueba la marihuana en ese país. Y ha sido Gaona, en realidad, el que ha dicho yo, en el espacio de inteligencia emocional de los chicos, yo quiero hablar de esto. Si os parece, nos vamos primero con María Berza, nuestra corresponsal. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Cuéntanos las noticias. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues más que legalizarse la marihuana, porque ha habido un bastante jaleo aquí en México, lo que ha habido es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ponernos en antecedentes. 4 personas piden autorización para cultivar marihuana en su casa y para consumirla, se la niegan, empiezan a recurrir, llegan hasta la Corte Suprema y es la que se ha pronunciado esta semana y ha dicho que sí pueden hacerlo, que no es inconstitucional que puedan cultivar y consumir marihuana. Esta decisión de la Corte Suprema lo que hace es marcar un parteaguas aquí en el país, legaliza a estas 4 personas que ellas cultiven, consuman, posean y tengan marihuana en su casa, pero solamente para estas 4 personas, no para el resto de los mexicanos.
Pero bueno, entonces vamos a ver, en España está legalizado el consumo de marihuana, María Berza. Por lo tanto, no entiendo la escandalera de los medios de comunicación en todos los Estados Unidos, en América, por este extremo.
Bueno, digamos, la escandalera es porque indudablemente es una decisión de un alto tribunal que es la primera y cuando haya 4 hay jurisprudencia, es decir, a partir de ahora cualquier otro ciudadano puede hacer los mismos trámites, puede volver a recurrir, teóricamente le van a decidir los jueces en el mismo sentido, lo que han dicho es que la prohibición absoluta violaba el derecho al libre desarrollo personal de cada ciudadano, ese ha sido el argumento, entonces en el momento que se junten 4, como digo, sientan jurisprudencia y se abre el paso a que lógicamente los legisladores tengan que pensar qué hacer. El gobierno ha dejado muy claro que la marihuana sigue siendo ilegal, sobre todo comercializarla, eso en todos los casos, incluso para estos 4, pero también para el resto de mexicanos, los más de 100 millones de personas, no pueden ni consumirla ni pueden cultivarla. Pero, como digo, todo el mundo está hablando de eso, los legisladores están hablando de eso, la sociedad, no solamente grupos de consumo de marihuana, sino grupos de derechos civiles dicen que es el principio del fin, porque hay que recordar que aquí la droga, aparte de todo el componente que tenga en otros países, aquí la droga mata a muchas personas, con lo cual es un tema, bueno, pues que está muy en carne viva.
Pero mata además por violencia de los cárteles de la droga, ¿no?
Sí, sí, a eso me refiero. O sea, no digo, los males o los beneficios o males de las drogas son iguales en todos los países, los sanitarios, digamos, ¿no? Me refiero a que aquí el tráfico de drogas se está llevando muchísimas vidas. Entonces, hay mucha gente en México que consideran que legalizando estas drogas se puede reducir el negocio de los cárteles y, por tanto, reducir la violencia. Hay otros que no están de acuerdo. Es un tema abierto. Pero es que desde que salió la sentencia, que fue el miércoles, la gente no ha dejado de hablar, los diputados no han dejado de hablar, los gobernadores no han dejado de hablar. Y hay que decir que quizás la gente que está en el poder es la más reticente, los gobernadores son los que, bueno, pues han puesto peor cara, el presidente y el gobierno han puesto, bueno, por supuesto todo el mundo dice que acata porque es una, no hay otra opción, pero también han puesto mala cara, y en cambio diputados y colectivos diversos de la sociedad civil son los que están más contentos.
Bueno, pues muchísimas gracias a María Berza. Yo leo algunas declaraciones, por ejemplo, realizadas a la BBC, de gente notable en México. Dice, es un fallo histórico porque declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Salud y el Congreso va a tener que abordar el problema. Y otro portavoz de algún grupo político dice, es muy buena medida en favor de una política de drogas más racional. Bueno, Gaona ha seguido esto mucho y verdaderamente nos puede señalar por qué ha tenido tanto eco.
Bueno, pues porque yo creo que es una idea, un problema que se está debatiendo prácticamente en todos los países del mundo. Es decir, cualquiera que siga foros en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera, pues es una cuestión, un denominador común. En Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo sentencias, hay bastantes personas, aunque pueda parecer mentira, que están condenadas a larguísimas condenas. Cuando estoy refiriendo a larguísimas, son de 40 años. Recuerdo que hay casi media docena de casos que están prácticamente en algunos estados a cadena perpetua por haber cultivado en un momento dado y comercializado marihuana. Es decir, hay una sensibilidad social enorme. Pero claro, también no es menos cierto que dicha sensibilidad social, a mí personalmente me da la impresión que ocurre, entre otras cosas, porque también hay muchísima gente que la consume. Es decir, claro.
Bueno, en España está abierto el debate. Yo recuerdo haber discutido mucho con Federico Jiménez Los Santos, que es partidario de la despenalización, sobre este asunto, y no es hombre poco inteligente. ¿Vosotros me podéis hacer así, antes de entrar ahora en materia y de hacer el resumen informativo, vuestra posición en principio con respecto a la despenalización del consumo y eventualmente de la comercialización?
Vamos a ver, Cristina. Yo lo que planteo como punto de inicio de esta reflexión es que la droga, en todo caso, es mala. Es decir, causa unos daños, ¿no? Y claro, que por lo tanto eso es lo que tenemos que tener como fondo de toda esta reflexión, ¿no? Luego, a partir de ahí, obviamente, las personas tienen derechos, las personas tienen derecho a decidir qué es lo que ellos quieren consumir y qué es lo que no quieren consumir, y también tienen, digamos, que el Estado proporcionar unos medios y unos mecanismos para que estos consumos sean racionales y no causen problemas serios de salud. Es decir, a partir de ahí, pues se abre pues todo ese debate, hasta
¿qué
dónde,
opina Gaona?
Hacia
¿qué
dónde.
Gaona?
Es un problema complejo, porque por un lado es verdad que es una realidad, es decir, no podemos negar que existe un consumo de marihuana y en España además hachís, la resina evidentemente de la marihuana, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos ante un problema de salud de tipo social. Si se permite dicho consumo, también va a tener repercusiones. Es decir, por ejemplo, ¿qué va a suceder en un momento determinado? Esto es un problema que, por ejemplo, veo cuando estoy en Estados Unidos. Hay gente que en un momento llama y dice, oiga, mire, que yo he consumido el sábado, pero resulta que el lunes tengo uno de los controles porque soy camionero. Pero esto de camionero se extiende a taxistas, conductores, profesionales.
Médicos, cirujanos.
Claro, médicos, cirujanos. Yo he conocido médicos, y esto es poner a alarmar, pero bueno, ocurre en todas las profesiones, que trabajaban bajo el efecto, por ejemplo, de la marihuana, arquitectos, etcétera. Entonces,
albañiles.
Sí,
en
de
los
todo,
andamios,
nada.
Se pueden morir. decir?
Absolutamente.
Bueno, vamos
todo.
A dejarlo ahí planteado. Enseguida le pregunto también a Javi Peña. Te doy un WhatsApp a ti, nuestro oyente. Coméntanos si consumes marihuana, qué opinas sobre el consumo de marihuana, si piensas que el debate tiene que abrirse. 666-5540-00 es nuestro WhatsApp. Y nos puedes mandar sonido, que nos es extraordinariamente útil. 666-5540-00.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Minutos, las 11 y 32 en las Islas Canarias y está Diego González para actualizarnos la información. El exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, deja de pertenecer oficialmente a las Fuerzas Armadas.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el Real Decreto por el que cesa como vocal de la Real Orden de San Hermenegildo al general del Ejército del Aire fichado por Podemos. Julio Rodríguez concurrirá a las elecciones generales como número 2 por Zaragoza en las listas al Congreso. El Gobierno anunció la decisión este viernes por la pérdida de confianza al incumplir su neutralidad como militar en la reserva.
Mariano Rajoy, aquí, en fin de semana, acerca del desafío soberanista de Cataluña y el problema del lunes. Estoy tranquilo, porque sé cuál es mi obligación como presidente.
Dice el jefe del Ejecutivo que la situación no es cómoda, que le gustaría que las cosas se resolviesen y que algunos recuperasen el sentido común que han perdido. Mariano Rajoy ha subrayado que en España no se va a producir ninguna ruptura y ha explicado que el gobierno cuenta con todas las herramientas necesarias para frenar este desafío secesionista.
Ingresan en prisión 4 hombres por robar en coches estacionados en las áreas de servicio.
Esta organización criminal actuaba en la autopista AP7 entre Barcelona y La Junquera. Los detenidos, de nacionalidad kosovar y de entre 24 y 29 años, acumulaban más de 30 antecedentes por robos y hurtos. Utilizaban la técnica de pinchar la rueda del vehículo de las víctimas para aprovechar un descuido y robar en el interior de los coches. En el último mes, este grupo llegó a sustraer 50.000 euros en efectivo, móviles, ordenadores y cámaras de fotos.
Sierra Leona es ya un país libre de ébola.
Es una decisión de la Organización Mundial de la Salud tras cumplirse 42 días del test negativo del último paciente infectado por el virus. 14.000 personas se contagiaron de ébola en Sierra Leona, 4.000 de ellas fallecieron.
Destituyen al director de una cárcel boliviana por celebrar una fiesta.
En concreto, la fiesta de cumpleaños de un capo de la droga que fue detenido el pasado marzo. Según las autoridades, el jefe de la prisión habría autorizado la celebración en honor del general Oscar Nina, que cooperó con el cártel de Sinaloa que lidera el conocido fugitivo Chapo Guzmán.
En fin, qué cosas pasan. Diego, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información en 25 minutos y Cristina te cuenta la última hora en fin de semana. Nos vamos a la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida de Madrid por la carretera de Burgos en Alcobendas. Hay 10 kilómetros entre San Sebastián de los Reyes y las inmediaciones del circuito del Jarama y tráfico intenso en la Cabrera. En la carretera de La Coruña hay retenciones entre Aravaca y Las Rozas, en Las Matas, en la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid y en la carretera de Extremadura en Móstoles. Hay retenciones en Barcelona, en Badía del Vallés, en la C58, aproximadamente 2 kilómetros en sentido B30. Hay que circular con precaución en la provincia de Segovia. Se van a encontrar con retenciones en la Nacional 6, concretamente la travesía de San Rafael. Hay que circular con precaución en bancos de niebla en carreteras de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón.
Os avisáis si nos contáis los oyentes. Inés Vázquez nos dice que en Madrid se celebra la Feria del Esquí y la Montaña, que es aficionada a la nieve y se va con toda la familia. Allí en Madrid tienen 22 grados de máxima y 12 de mínima. Nos dice, a ver, Carlos González, desde la provincia de Valencia y desde su pueblo, Marines, que tiene lugar allí la carrera de montaña Lusitania. Tiene mérito. 17 kilómetros de recorrido por la Sierra Calderona. Allí tienen en Valencia y en Marines 24 grados de máxima y 15 de mínima. Y vamos a ver, por ejemplo, nos dice, voy a elegir aquí, Torrijos, Toledo. Actúa esta tarde-noche, a las 8, la cantante Rosalén, nos lo dice Carmen, en el Auditorio Palacio Pedro I. Allí en Torrijos, 22 grados de máxima, 10 de mínima.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Estás en fin de semana con Cristina y nosotros te saludamos y te mandamos sol desde la provincia de Almería. Estamos en la comarca del Mármol y concretamente en la Fundación Cosentino, que exporta, fíjate, silestone y mármol a todo el mundo y tiene 14 fábricas en Estados Unidos. ¡Qué bingo, eh! Bueno, queremos preguntarte por la legalización de la droga a propósito de la despenalización para consumo que se ha producido en México. Y estábamos esperando, porque estamos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez, con todos vosotros, el criterio de Javi Peña. ¿A ti así a primer golpe qué te parece esto de la legalización?
Coincidiendo con que es un problema complejo y además el movimiento en las redes sociales así lo está demostrando, yo en principio soy partidario de legalizar el consumo. Primero porque soy partidario más bien de educar que de prohibir. Yo sí que creo que hay que educar a la gente en el uso o no uso de ese tipo de sustancias, pero no prohibirlas. En segundo lugar, porque precisamente el caso de México es muy significativo. La droga no solamente es lo que consumen los chavales, es un problema social que va muchísimo más allá. No me extraña que haya gobernadores en México que estén en contra de la legalización. No digo que todos, pero a lo mejor alguno es que se beneficia de que eso no sea legal. Contamina a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunos países de forma significativa, y volvemos al ejemplo de México. Y yo creo que todo eso también es un problema que se deriva de el tráfico de la marihuana y de otras sustancias.
Vamos a ver qué están diciendo los oyentes. Por ahí anda Sofía Gonzalo.
Exactamente. Mira, Cristina, hemos planteado en Twitter, @fin de semana cope, si quieres participar, la siguiente pregunta. ¿Habría que legalizar la marihuana? Los resultados son, Cristina, que el 76% está a favor y el 24% no la legalizaría. Ese es el resultado. Y luego hay muchos...
Por ahora vamos bastante a favor. ¡Qué barbaridad!
Y hay opiniones, por ejemplo la de Henry. Legalización, ¿por qué? Y lo enumera. Seguridad, puestos de trabajo, ingresos y protección de menores. También Elena. Sí, hacerlo tiene más pros que contras. En contra, pues por ejemplo Marina, ¿no? Cuanto más lejos mejor, igual que el alcohol y el tabaco. Y entre otras opiniones, por ejemplo Carlos comenta que lo dejaría tal y como está, solo como tratamiento terapéutico controlado. Y Francisco, estoy en contra de cualquier prohibición sobre algo que no atente contra el prójimo.
Vamos a ver, yo os planteo como especialista, sobre todo al psicólogo y al psiquiatra, el tema de la educación. Yo tengo muchos amigos que ahora mismo están lidiando con adolescentes que consumen porros, que están teniendo problemas conductuales tremendos. Si esto se legaliza, ¿qué se hace con esto?
Pero yo creo que hay dos cuestiones aquí que quizá no hemos entrado. Por un lado, el que se legalice, o quizá más bien deberíamos de denominarlo despenalice, no quiere decir que simpaticemos, por ejemplo, con aquellos grupos que están no ya intentando que se legalice o despenalice, sino incluso llegan a glorificar el consumo de esta droga. Esto lo estamos viendo a diario y parece que, evidentemente, es una sustancia, el cannabirol, que viene fenomenal a personas que están teniendo quimioterapia, esclerosis de ciertos tipos, dolores, bla, bla, bla. Bien, fenomenal. Lo que pasa es que el 99,99% del resto de la población, que la veo que está insistiendo en este sentido, no padece ningún tipo de esta enfermedad. Hace pocos meses me encontraba, por ejemplo, en Venice Beach, en Los Ángeles, y bueno, allí es cuasi legal bajo prescripción médica. Entonces, ¿cuál es el truco? Está lleno de chiringuitos, pero lleno, en el que te hace un certificado médico, tú vas y dices, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Le pasa esto? ¿Le pasa esto? ¿Le pasa lo otro? Y dices, bueno, pues me pasa B. ¡Ah, B! ¡Ah! Fenomenal. Tome su carné para consumir marihuana.
Consumir.
¿No? Entonces, se han buscado una trampa, pero lo que quiero es establecer ese debate entre, bien, despenalizamos, fenomenal. Ahora bien, de ahí a que lo aconsejemos como una cuestión fabulosa en nuestras vidas, vamos, yo creo que hay un trecho.
Y obviamente la despenalización significaría también el hecho de que articulásemos toda una serie de recursos que diese bastante respuesta a lo que se va a producir cuando esto lo hagamos. Porque yo simplemente voy hacia un dato. El alcohol está, vamos, está legalizado, está despenalizado y es la droga más dura actualmente y la que más se consume.
Y más muertos produce.
Incluso los jóvenes, los inicios, el inicio que tienen hacia otras drogas es el alcohol. Es decir, que tengamos también estos datos en cuenta, ¿no? Es decir, si va a haber unos efectos secundarios de esa despenalización, tenemos que hacer campañas, unas campañas muy serias de educación, porque nos vamos a encontrar con problemas que no solamente le van a perjudicar a la persona, fundamentalmente a la persona, sino también a la sociedad. Y esto, pues lo tenemos que tener en cuenta.
De todas formas, perdona, Cristina.
Ahora te doy paso, Javier, vale. Perdóname. La cuestión es que, evidentemente, no es lo mismo la marihuana que la heroína, por ejemplo. Y por eso nosotros hemos hecho una encuesta concreta. Elsa Tadea ha salido a la calle y ha preguntado a la gente qué opina sobre la legalización de la marihuana.
No me parece bien. Según algún estudio, parece que con el consumo de la marihuana es fácil pasar al hábito y al consumo de otras sustancias mucho más dañinas posibles.
Pues a mí me parece bien. Parece que por lo visto tiene propiedades medicinales, ¿no? Es buena para los tratamientos con cáncer. Y por otro lado, pues es casi mejor evitar el tráfico, o sea, evitar todo el mundo de las mafias y todo eso, ¿no? Yo pienso que es mejor legalizar las drogas, quitarles todo la nube esa que tienen de
peligro. Yo creo que por alguna parte está bien. Porque si así se puede quitar a la escoria que la vende y puede quedar algo de dinero también para el gobierno, pues está bastante bien.
Pues me parece estupendo, muy bien.
¿Por qué?
Es que no, nada.
Pues bueno, a mí no me parece que sea una cosa que esté bien. Creo que de esa manera se puede abrir a mucha más gente, más gente va a poder acceder, ¿no?, al consumo de marihuana. Pues a partir de ahí se puede crear una dependencia, ¿no? No nos podemos olvidar que es una droga. Yo creo que para la gente debe ser y puede ser contraproducente que se legalice.
Tenía la palabra Javi Peña. A ver qué te parece, qué dicen los oyentes.
Bueno, yo creo que va en la línea un poco de la encuesta y de lo que están diciendo en redes sociales, pero me quería referir. Yo, por supuesto, aquí estoy un poco en situación de debilidad, porque, claro, aquí los expertos, desde el punto de vista de la salud, tanto física como mental, son José Miguel y Pedro.
Pero tú estás como yo, como oyente.
Claro, claro.
Y nosotros opinamos como opina todo el mundo en la calle, claro.
Y como ciudadano. Podemos. Entonces, efectivamente. Los efectos del alcohol están patentes en nuestras calles. Y precisamente yo planteo a la inversa, es decir, ¿y por qué? ¿Qué intereses hay para que el alcohol sea una droga legal y hasta hace muy poquito tiempo socialmente incluso fomentada, que era lo que decía también anteriormente José Miguel, y otro tipo de drogas, ¿no?
Bueno,
y yo creo que en cada
cosas, perdóname, porque si eres una persona normal en España, consumes alcohol. Quiero
por
decir,
eso, por eso, por eso.
El digo. Alcohol normalizado y incluido en la dieta, además es recomendado como antioxidante, como beneficioso para la salud, una,
pero
copa
una copita de vino
al día. Claro, pero es que estamos habituados a gestionar eso. Quiero decir, un niño crece con una botella de vino de sus padres sobre la mesa y continuos consejos sobre cómo eso se tiene que utilizar. Desde luego yo no me voy a poner a fumar un porro en el salón.
Sí, pero parece que los consejos no llegan a calar en la sociedad, porque al año solamente en España hay 20.000 muertos derivados justamente del consumo de alcohol, sin contar los accidentes laborales, ni tampoco, por ejemplo, los temas de violencia doméstica, donde el alcohol está implicado en muchísimos de los casos. Es decir, lo que tenemos que asumir es el costo social.
Claro,
decir, ahí tenemos que estar
José
preparados.
José Miguel, yo te hago una pregunta, permíteme. Sí. ¿Tú crees que realmente se lucha en serio contra el alcohol o contra el tabaco?
No, tampoco. Tampoco, o sea, hay una lucha realmente en el día a día.
Entonces, el problema...
Hombre, contra el tabaco, sí. Porque el tabaco hay que ver cómo baja el consumo, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que todavía hay una cierta hipocresía en eso. Es decir, no se deja fumar en el bar, pero tampoco se incide especialmente en los daños que pueda producir
curioso,
el tabaco, ¿no?
Y es curioso, sí, hombre, porque el
yo
tabaco...
Creo que ahora mismo cualquier persona racional tiene esa información en la mano.
Fíjate qué curioso que hemos pasado con el tabaco lo mismo que podría estar sucediendo ahora mismo con la marihuana. Claro. Es decir, hemos pasado una permisividad absoluta. Imaginemos el siguiente escenario dentro de 10 años, que hay una permisividad brutal con el tema de la marihuana, y ahora trasladémonos, ahora retrocedamos 10 años corriendo al día de hoy. Hemos pasado de una permisividad que se vendía tabaco a menores, a todo quisqui, en la facultad, en medicina, por ejemplo, se fumaba, los profesores también fumaban, y ahora de repente es como se va prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo. Es decir, hemos iniciado una involución en respecto al consumo del tabaco, paradójicamente en un país que ahora mismo estamos defendiendo legalizar la marihuana. Es decir, vamos camino, casi me atrevería a decir, fíjate, a ilegalizar el tabaco. De hecho, es ilegal en muchísimos ámbitos
exacto,
ahora mismo el tabaco.
Exacto, exacto. No, no, y lo que tú estás planteando, obviamente, es decir, sí, existen intereses, claro que existen intereses, que existen en torno a las diferentes drogas muy legales, como por ejemplo el alcohol y el tabaco, esos intereses económicos, incluso del propio gobierno, pues
sabías,
claro que sí.
¿Tú sabías que las principales marcas de tabaco del mundo, por ejemplo, tienen registradas muchísimas marcas relacionadas con la marihuana? Es decir, para cuando esté legalizado en muchos sitios, poderlas utilizar.
Defender el negocio, qué interesante.
Y yo
vamos
lo que
a ver cómo va la encuesta, perdonadme, sí. Y enseguida vamos a pulsar a nuestros oyentes con Sofía Gonzalo en este debate sobre si legalizar o no la marihuana a raíz de lo sucedido en México. Pero antes hacemos una pequeña pausa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en arroba fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como las de nuestro plan Renuevan Ordenadores con procesador Intel.
Hasta el 22 de noviembre, si renuevas tu equipo, te damos 200 euros por tu viejo ordenador.
O 250 si es un portátil convertible en tablet.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones.
Ofertas que nunca habías oído antes en ordenadores, solo en El Corte Inglés.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Te va a pasar como a mí, que vas en el coche y dices, pero vamos a ver, ¿este aparato no se mueve o lo que no se mueve es la carretera? Es que otra vez hay un atasco. ¿Otra vez estoy hablando solo y sabiendo que voy a llegar tarde? Bueno, pues a lo mejor tienes que pensártelo dos veces antes de coger el coche, sobre todo si tienes otro medio de transporte hasta tu destino. Tal vez puedas ir caminando, o puedas utilizar la bicicleta o el transporte público. Es que siempre el coche no es la mejor opción. Así que, como dice la nueva campaña de la DGT, muévete con conciencia y usa el coche solo cuando sea necesario.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en fin de semana con nuestros chicos, con José Miguel Gaona, el psiquiatra, Pedro Martínez, el psicólogo, Javier Peña, el experto en empleo, y estamos debatiendo sobre la despenalización de la marihuana que se ha producido parcialmente en México y que pone la llaga en un debate que está muy abierto socialmente. Sofía Gonzalo.
Pues mira, resultados de esa encuesta que habíamos anunciado que poníamos en Twitter, ¿debe legalizarse la marihuana? Sí y no. A favor están del sí, porque hay un 72% de los oyentes que votan a favor de la legalización y un 28% que no. Ese es el resultado, Cristina, de Twitter, de la encuesta de Twitter. Hay muchísimas opiniones. Por ejemplo, Adriano pues incide en el hecho de las consecuencias, de qué son exactamente, qué pasa con la marihuana. Dice, la marihuana es como el hachís, más débil, pero produce alucinaciones. Y luego, como te comento, hay muchos a favor. Paqui dice, algunos se lucran, conlleva mucho dinero, así que creo que deberían legalizarla.
Bueno, pues a mí me sorprende el resultado de la encuesta. Es evidente que se está produciendo una corriente fuerte en cuanto a la despenalización, al menos de la marihuana. Evidentemente, eso entraña también aprender a manejar esta sustancia para poder educar a nuestros hijos. En fin, a mí me da un pánico atroz, pero bueno.
Y yo precisamente, si me permites, Cristina, lo que quería decir es que al menos cuando yo pienso en la despenalización de la marihuana, no estoy pensando en una despenalización que se base en ir comprando cajetillas libremente por la calle.
Bueno, pues ahora mismo
en un
el
estanco.
Consumo está despenalizado, o sea que tendría que ir en esa dirección.
Sí, pero estamos hablando de la venta, ¿no? De la venta
claro.
Y lo que es el tráfico ahora, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que hay que establecer unas condiciones muy rígidas, y en aquellos países como Holanda, que ha sido pionera en este tema, aunque
es
luego ha echado un poquito marcha atrás.
Está echando para atrás.
Claro, pero en principio se circunscribía a unos lugares muy concretos, a un tipo de persona muy concreta, etcétera, etcétera. Es decir, que tampoco se abre el abanico
para que cada uno... Pero entonces estamos regularizando algo que parece ser que vamos hacia ello. Realmente los datos de la encuesta lo reflejan, ¿eh? Nuestros propios oyentes quieren, y será un reflejo de lo que también la sociedad esté opinando.
Tomamos nota, claro. Quería yo seguir haciendo hincapié en la cuestión de los jóvenes, cambiando un poco de tema, porque en términos de empleo es muy divertido ver que un estudio que ha realizado la red social LinkedIn ha establecido que hay trabajos nuevos tan raros, que un 55% de los padres no sabría definir la profesión de sus hijos, Javier Peña.
Sí, así es. Tú imagínate en el mundo en el que vivimos que nuestros padres les digamos, oye, pues mira, somos, por ejemplo, dentro de esas 10 categorías, además no hay profesiones que a nosotros nos resulten extrañas. Por ejemplo, hay padres que no saben a qué se dedica un productor de radio. Un 63% de padres de productores de radio
no
sabrían
nada,
explicar a qué
digo,
se dedican
Marcia,
sus hijos.
Yo digo, Marcia, nuestra jefa de producción. Y dice, hombre, ¿y esta señora qué hará, no?
Claro.
Por la radio, no se oye su voz y resulta que manda muchísimo. Es que tiene su cosa, ¿eh?
Claro.
Esto de llamar a todas las personas, conocer todos los contactos políticos, establecer una escaleta de contenidos, dedicar mucho tiempo a determinar cómo se va a tratar el tema, cuántos minutos, bueno, es que tiene su tela, ¿eh?
Claro, pero hombre, yo creo
¿y qué más profesiones hay que la gente alucina?
Pues fíjate, por ejemplo,
alucina.
En cabeza, el 80% de los padres no saben que su hijo se dedica a ser actuario y no sabría definir exactamente.
No sé qué
exactamente.
¿Qué es eso? ¿Qué es casuario eso, pues? Es un animal de Australia.
Bueno, el actuario es un profesional de negocios que aborda sobre todo la gestión de riesgos de las empresas. Entonces trabaja desde empresas de seguros, bancos, etcétera, un poco todas las entidades que manejan dinero y tienen un cierto riesgo de perderlo, ¿no? Pues estos profesionales intentan que ese riesgo se minimice en la medida de lo posible. Mm-hmm. Por supuesto, tenemos profesiones vinculadas con las nuevas tecnologías, el especialista en SEO y en SEM, que es el posicionamiento de las páginas web en Internet,
ah, es lo tuyo, Javi,
tanto de gratis como de pago, los social media manager, que ahí también es lo mío.
Social,
¿no?,
managers, eso es de tomarse copas.
Community manager, ¿no?
Bueno,
¿no?
El social media manager es un poco una visión un poco más global de todo lo que es el marketing en Internet, que va mucho más allá. Digamos que el community manager simplemente se dedica a gestionar las redes sociales y el social media manager se dedica a planificar, a hacer una planificación de lo que debe ser el marketing de las empresas en Internet.
Qué cosa más curiosa. La verdad que también el decálogo de LinkedIn, que os recomendamos piquéis en Internet y veáis, también nos permite abundar en nuevos horizontes, ¿no? Nuevas profesiones, sí, que están, sí, teniendo interés.
Criador de camellos. Claro.
Diseñador de interfaz de usuario.
Eso eres tú, ¿no?
No. Después de lo de la marihuana, digo, a lo mejor una de las profesiones de futuro.
Bueno,
perdón.
Había otro estudio, fíjate que os lo voy a traer en un par de semanas. Ay, otro estudio de las 10 profesiones más extrañas que existen en el mundo.
Ay,
¿os parece,
sí,
que hablemos un día de esto?
Dos de esas las hace Gaona.
Yo luego lo
hacemos como que somos psiquiatras y mira, funciona.
Bueno, ofertas de empleo de la semana que os dejamos también en nuestra página web, en cope.es/teayudamos. Toys R Us ofrece 1.600 puestos de trabajo.
Sí, el grupo va a duplicar su plantilla durante la campaña de Navidad, refuerza sus equipos en las 50 tiendas que tienen en España y ojo porque va a abrir también tiendas temporales, lo que se llama esto de pop-up store, en concreto en Lugo y en Salamanca, con lo cual también va a generar empleo allí.
Fijaos, y Taco Bell ofrece otros 1.000 puestos de trabajo.
Pero en este caso a más largo plazo, porque es la expansión de una franquicia de restaurantes mexicanos que ha comenzado de forma muy tímida en España. De momento tiene 23 restaurantes, pero espera incrementar su presencia en los próximos años. De momento tiene ya procesos de expansión abiertos en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza, Jerez y Alicante.
Fíjate,
¿y Amazon ofrece?
El Pollo Loco es la competencia de Taco Bell.
¿En serio?
¿Pero aquí en España?
No, en Estados Unidos. El Pollo Loco. Cuando venga el Pollo Loco, ya nos encargaremos de él.
¿Pero se llama Mad Chicken?
No.
¿O se llama Pollo Loco en castellano?
Claro,
los hispanos ya son...
Welcome to el Pollo Loco, te dicen cuando llega.
Pollo Loco. También te podemos llamar así de ti. Pollo Loco.
Ah, Cristina, no me hagas hablar. Anda, sigue, Javi. Sigue.
Deja, que te veo venir. Amazon eleva a 600 las vacantes de empleo.
Es una buena noticia porque en su momento hablamos de 200 puestos de trabajo en la campaña de Navidad y resulta que van a incrementar todavía más esa cifra, con lo cual quiere decir que tienen bastante movimiento en su centro logístico de San Fernando de Henares.
Y dos convocatorias para conductores de Metro de Madrid y de la AMT de Palma de Mallorca.
Importante, los del Metro de Madrid han acordado esta semana cómo va a ser el proceso de selección de 360 vacantes de empleo que se van a ir incorporando a lo largo de 2016. Y el consejo básico para nuestros oyentes es que se inscriban en la oficina de empleo de Madrid y eso sí, tienen que tener un título relacionado sobre todo con electricidad o electrónica.
Matan a tu abuelo, aparece prácticamente en estado de inanición, llagado, y nadie habla de eso durante años en casa. Nos lo va a explicar enseguida la nieta de Ibarra, Gabriela Ibarra, pero yo antes voy despidiendo a nuestros amigos, a José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Adiós, Cris, pásalo bien.
A nuestro Javi Peña, muchas gracias.
Un bañito date por nosotros.
Ay, no sé si voy a poder meterme en el agua, pero casi, ¿eh? De verdad. O sea, estamos en camiseta y hace un calor tremendo. No se puede estar al sol.
Un beso.
Y Pedro Martínez, psicólogo.
Te echamos de menos, Cristina.
Y yo a vosotros, mis chicos. Vámonos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.